Buenas noches. Volvemos en Reflexiones de Ernesto Ladrón de Guevara a retomar el tema de hace dos semanas sobre el problema de los padres que se niegan a llevar a sus hijos a los centros mientras no se resuelva el tema de la pandemia y haya garantías de seguridad en torno a los contagios y la transmisión de esos contagios a las familias afectadas por miembros de la unidad familiar aquejados de graves problemas de salud y, por tanto, de protección de sus vidas. Está claro que los niños son transmisores. Está claro, porque lo dicen, por ejemplo, ABC, que varios estudios establecen que los niños transmiten los virus de la misma manera que los adultos, debido a que los niños tienen una capacidad pulmonar más pequeña y es menos probable que presente síntomas. Es posible que liberen menos virus al medio ambiente. Es decir, transmiten los virus de la misma manera que los adultos, pero en menor cantidad, pero son transmisores. Eso es, según ABC, en diferentes estudios que relata este medio, pues afirma que existe el contagio a través de los niños. Si vamos a otro sistema, a otro medio, por ejemplo, el Ministerio de Salud, de Sanidad, dice: el papel que tienen los niños y niñas en la transmisión de la enfermedad no se conoce completamente. Sin embargo, los estudios publicados señalan que, aunque sí pueden transmitir la infección, parecen tener una menor capacidad de transmisión, sobre todo los menores de 10 años. Los brotes en las escuelas no son más frecuentes que en otros sectores de la sociedad, y cuando hay brotes en la escuela suele estar en relación con el grado de transmisión que hay en la comunidad. Bien, está claro que el mismo ministerio acepta que los niños son transmisores. Luego, por tanto, algo habrá que plantear sobre la razón que tienen los padres, algunos padres, muchos padres, los que sean, me da igual, en no llevar a sus hijos al colegio. Bueno, pues podríamos seguir. Mayor Clinic dice que la respuesta todavía no está clara. Algunos expertos sugieren que los niños quizá no se habían afectado de manera tan grave, porque hay otros coronavirus que se propagan en la comunidad y causan enfermedades, como el resfriado común. Pero bueno, dice que también los niños son transmisores. O sea, y así podríamos sucedernos en múltiples casos en los que se manifiesta este fenómeno, esta problemática. En conclusión, hay que abordar este problema. Los padres tienen derecho a alarmarse, tienen derecho a decidir, en una situación excepcional como es esta, no llevar a sus hijos al colegio. Y vamos a tomar aquí este tema con mucho cariño, con mucho celo, porque hay padres que están siendo extorsionados, están siendo perseguidos. Tenemos aquí hoy en nuestra mesa unos padres y una abogada. Ahora los presento.
Nos van a hablar de su problemática y la abogada, en este caso, también va a hablar, no solamente como madre, sino como profesional, de cuáles son las soluciones a esta situación. Porque hasta ahora lo que hemos hecho es describir el problema. Ahora tenemos que buscar las salidas para la defensa jurídica de estas personas extorsionadas, porque son acosadas, son amenazadas de privarles la patria potestad, de abrirles, en algunos casos ya se han abierto ya, expedientes para la fiscalía. Esto es una persecución inquisitorial. Es que da hasta miedo. Y quiero que ellas nos hablen. Pues tienen ustedes la palabra, ustedes tres, en el orden que ustedes quieran, porque el programa es suyo. Vamos a hacer, por cierto, antes de seguir, con esta grabación, varias y sucesivas ediciones. Parte primera, parte segunda, parte tercera, tantas como sean necesarias. Tanto Radio Ya como yo estamos dedicados y volcados al completo a este problema, porque nos parece muy grave. Entonces, también vamos a editar un YouTube, un vídeo, para que todo el mundo posteriormente pueda oírlo de una manera concatenada, sin interrupciones. Pero bueno, como el programa que a mí se me asigna es de media hora, no tengo otro remedio que fragmentarlo en trozos de media hora, que los iremos editando de una manera sucesiva. Pues tienen ustedes, señoras, la palabra cuando quieran hablar. tiene tierra.
Yo creo que debería empezar doña María Amparo.
Muy bien.
Como
María
queráis,
Amparo,
sin ningún
bien.
problema, empiezo yo. Buenas noches y gracias por haberme invitado, Ernesto, a este programa, porque pienso que es muy importante alzar la voz y que se dé difusión a este problema tan importante que estamos teniendo en la actualidad y que desgraciadamente los medios están silenciando. Pero no por ello, no porque se silencie, quiere decir que no exista. Entonces, ese es uno de los grandes cometidos míos personales y, por supuesto, de ellas y de tantas miles de familias que están sufriendo en sus carnes esta gravísima, gravísima problemática que tenemos hoy en día, que se nos está negando la educación a nuestros hijos, porque lo que tiene que ser consciente la sociedad es que casi ya llevamos 3 meses de colegio y 3 meses que se están negando la educación a miles de menores. Y eso parece que a nadie le importa o nadie echa cuenta sobre esa situación, ¿no? Porque realmente lo que yo digo es que un padre absentista, como se nos está denominando, o de una manera errónea, totalmente errónea, un padre absentista es el que no se preocupa por su hijo. O sea, no va pidiendo educación, simplemente le desatiende y le está desatendido y ya está. La diferencia con nosotros es que nosotros estamos pidiendo a gritos, es la diferencia. Estamos pidiendo a gritos desde el minuto cero que empezó el colegio, que se nos dé una educación, que se nos dé una solución. Porque los padres que nos hemos quedado con nuestros hijos en casa somos padres responsables y precisamente por ello, porque somos padres responsables y porque queremos y estamos velando por la salud, la integridad de nuestros hijos a la vez sin renunciar a la educación. En ningún momento renunciamos a la educación. No somos padres insumisos. No somos padres que directamente decidimos ir contra el sistema porque no nos convence la educación que tenemos. No, ni muchísimo menos. Todos los padres que hemos optado por esta opción, tenemos muy claro que la enseñanza tiene que ser presencial, por supuesto, y es primordial para todo lo que nos están contando, que si tiene que socializar, que si se está perdiendo muchas cosas. En eso yo estoy totalmente de acuerdo, pero en condiciones normales y en condiciones seguras, no así. Ante situaciones excepcionales como las que estamos viviendo, se tienen que dar respuestas excepcionales. No cabe otra. O sea, no podemos dar la misma solución a un problema, entre comillas, de absentismo del año pasado, en el que existían unas circunstancias normales a día de hoy, que estamos en una pandemia mundial, que no se nos olvide, que ya parece que como lo decimos tantas veces y estamos tan acostumbrados a oír ese nombre, pandemia, pandemia, a estar acostumbrados a oír cifras de muertos, 300, 400, 500 muertos, ya nos parecen normales. No, señores, no es una situación normal, ni que tengamos que normalizar. No, nos negamos a normalizar una situación así. Entonces, lo que pedimos es que ante una circunstancia tan excepcional como la que estamos viviendo, que se apliquen medidas excepcionales. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que no han contestado de esa manera excepcional. Porque si bien es cierto que cuando se empezó todo este tema del absentismo, cuando se empezó a coaccionar, porque ha habido coacciones sobre padres, tanto de colegios, de directores, de inspección, de servicios sociales, porque eso hay que decirlo, porque ahora mismo estamos sufriendo una violencia administrativa, y eso hay que decirlo, o sea, porque se puede estar sufriendo violencia de muchas formas. Hay violencia física, hay violencia psicológica y también hay violencia administrativa, que es lo que estamos sufriendo nosotros ahora. Entonces, cuando recibimos ese tipo de amenazas y lo que contestaban a cada instante es que las leyes no se han modificado, las leyes no se han modificado y como no se han modificado, el expediente tiene que salir adelante. Eso es cierto, que no se han modificado, pero es que también tenemos que ser conscientes que también hay un artículo en el Código Civil que dice que las normas se deberán interpretar según la realidad del momento que deba de ser aplicado. Entonces, si vamos a ser todos leyistas, pues vamos a utilizar todas las leyes, pero vamos a utilizarlas todos, vamos a ser todos o moros o cristianos, pero no me puede utilizar la ley para una cosa y para otra, no, ese artículo no le conozco. Pues ya se lo digo yo, que existe el artículo 3 del Código Civil. Entonces, aplíquemelo porque no estamos en unas circunstancias normales, son unas circunstancias totalmente excepcionales. Pero ¿qué ha pasado? Que ese artículo lo han obviado totalmente. Entonces, yo como madre y como jurista, es cuando yo veo la necesidad que las leyes, no hay otro camino que cambiar la ley. Nos hemos ido adaptando, las leyes se tienen que ir adaptando a las circunstancias del momento, porque las leyes tienen que evolucionar como la vida evoluciona, las leyes tienen que evolucionar en la misma proporción. De hecho, hemos tenido cambios muy recientes en la legislación laboral, con el teletrabajo, que se está admitiendo cada vez más, porque nos lo están exigiendo las autoridades sanitarias, nos están exigiendo en la mayor medida que se pueda, que se teletrabaje. Entonces, las normas han cambiado, las normas laborales han cambiado en ese sentido. Incluso las normas para nosotros, judiciales, nosotros nunca habíamos hecho un juicio telemático o una vista o una comparecencia y la estamos haciendo desde el 14 de marzo, pues para evitar todo esto, para evitar contagios y porque tiene que ser así. Entonces, todo ha evolucionado. Sin embargo, la educación se ha quedado ahí. Entonces, ese momento es cuando me planteo que hay que hacer algo, pero hay que hacer vía modificación de ley. Es cuando lanzo la petición en la plataforma change.org, que en pandemia la educación tiene que ser una opción, la educación online tiene que ser una opción, modifique la ley de educación. Cuando lleva un número considerable de firmas es cuando me planteo plantear una enmienda a la ley de educación y le traslado la misma a todos los ponentes de la ley en el Congreso. Entonces, es que es la única vía formal y legal que tenemos en la actualidad los padres para que se nos deje de perseguir. Porque es que se nos está persiguiendo como si fuéramos delincuentes, igual. Y es que eso es intolerable, porque las situaciones que están viviendo miles y miles de familias en toda España son situaciones dramáticas. Patologías del niño, patologías de los padres, patologías de convivientes, patologías de personas que están a cargo y que ellos mismos... Le pongo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo a cargo a mi madre, que tiene 83 años, con diversas patologías, tanto de tensión, hipertensión, diabetes, y ella, la que se hace cargo soy yo, no vive conmigo, pero yo me hago cargo, yo tengo que ir todos los días a atenderla. Entonces, yo no la puedo poner en riesgo. Si es que es simplemente tener un poco de sentido común, o sea, es tener sentido común, que es lo que pedimos. Una persona, tú le explicas la situación, que no puedes, tienes a tu hijo, que tengo a mi hijo igualmente, que es asmático, y a mi madre que yo me hago cargo, yo no me puedo arriesgar simplemente por un capricho de la administración a que yo le lleve presencial. Tenemos que tener en cuenta también que es otra cuestión que nadie nos da una explicación. En el mes de marzo, de marzo a junio, es obligatorio la educación telemática, es obligatorio, y en septiembre se puede convertir en un delito cuando la situación no ha cambiado. Incluso ha empeorado epidemiológicamente hablando. Son circunstancias que no se entienden. Y yo es que estaría hablando muchísimo tiempo y no quiero robarle tiempo también a Amparo y a Esther, perdón, que quiero que también hablen, pero vamos, yo podría estar hablando porque es que me enerva esta situación y tengo muchas cosas que decir y yo he investigado mucho, estoy todo el día con números y no nos pueden contar películas, porque para mí son películas, de que los colegios son seguros, porque es que está demostrado que no, hay muchos profesores que ya lo están diciendo, que se están negando, que están en huelga, que se han puesto en huelga porque no tienen las medidas necesarias de protección en los colegios, porque ellos mismos están denunciando que no se cumplen las medidas de seguridad, que los niños se bajan las mascarillas, que las mascarillas que llevan a los colegios o no son las oficiales o tienen más kilómetros que... En fin, que ellos mismos lo están denunciando. El tema de los purificadores de aire de filtro EPA, ya es que ya eso ni entro, porque eso parece que estás hablando de ciencia ficción cuando hablas de eso. Las ventanas, que si cada 5 minutos, o sea, 5 minutos cada hora, o sea, cosas totalmente kafkianas que estamos oyendo y que tienes que aguantar, y es que no, es que hay que denunciar, hay que alzar la voz y hay que decir que no, que los colegios no son seguros. No son seguros, no se están haciendo las pruebas PCR a los contactos cercanos. O sea, todo eso se pierde. Hace 3 semanas éramos los brotes en los colegios representaba el tercer lugar, estábamos en un 13,4%. O sea, que no nos mientan, datos oficiales del Ministerio de Sanidad. O sea, y si cogemos los datos de hace una semana, exactamente igual, porque estábamos por debajo de los contagios familiares, pero tenemos que tener en cuenta que los contagios familiares también vienen de la escuela. Entonces, es que, claro, es que podemos maquillar datos. Entonces, no. O sea, no estamos dispuestos a seguir con este tipo de medidas, de querer hacernos ver que los colegios no, que los colegios son seguros, cuando sabemos a ciencia cierta que no lo son. Que no lo son y que las medidas higiénico-sanitarias que hay impuestas en la actualidad son totalmente insuficientes. Totalmente insuficientes. Y máxime ahora, desde que ya se han demostrado las evidencias, que ya las han reconocido el Ministerio de Sanidad, las evidencias de transmisión por aerosoles. Cuando ese reconocimiento por transmisión por aerosoles ya se hace público y ya lo reconoce el Ministerio, señores, no podemos estar jugando más a esperar a que, en principio, en base al principio de la precaución, el Gobierno tiene que actuar en los centros. O los cierra o aumenta las medidas, pero no puede quedarse con los brazos cruzados, como lo están haciendo ahora. Entonces, que no nos engañen más y que dejen de maquillar datos y que se enfrenten a la realidad. Y la realidad es que no están previniendo y la ley dice que en base al principio de prevención tienen que actuar. Y es lo que tenemos que alzar la voz, que tienen que actuar y los que no están actuando son ellos. Y solo tienen dos opciones y no están haciendo ninguna de las dos. Y yo me voy a callar ya. Ya sé que le doy paso.
Al hilo de lo que decías, María Amparo, es que yo tengo la sensación, lo digo porque conozco un poco la administración educativa por dentro. Me da la impresión de que aquí hay un tema presupuestario. Me da la impresión de que aquí lo que quieren es, primero, ahorrarse totalmente complicaciones. Es decir, la simplificación es la mejor manera de no complicarse, no abordar la complejidad de los problemas es la mejor manera de esquivar el bulto para no entrar en la harina y resolver los problemas tal como son. Entonces, primero no complicarse, pero claro, esto significa que hay que hacer paralelamente clases telemáticas y eso significa que necesitan más profesorado. O eso significa que a lo mejor tienen que racionalizar mejor el espacio horario o el espacio físico también, incluso en algunos casos. Pero eso exige mucho trabajo. Un curso no se puede empezar en septiembre sin haberse reunido previamente las administraciones educativas, sin volviendo de unas hermosísimas vacaciones de agosto después de una primera fase terrorífica, y se van de vacaciones todos y vuelven justo para empezar las clases en septiembre y empiezan a improvisar. Entonces, esa improvisación significa, esa improvisación significa decir, bueno, pues mira, vamos a dejar las cosas de la forma más simplificada posible. Claro, pero se les cae el invento porque resulta que hay unos padres y unas madres que se alarman, como es natural. Dicen, pues no llevamos alcohol a los niños. Entonces, ¿cuál es la fórmula más simple? Perseguirles, obligarles, coaccionarles, no permitirles que tomen la decisión responsable como padres. Además, en función del título segundo de la Convención de Derechos del Niño de 1956, que dice que todos debemos proteger el superior interés del niño, pero sobre todo los padres, que son los titulares de ese derecho y de esa obligación. Fundamentalmente es obligación más que derecho, ¿eh? Cuidado, es más obligación que derecho. Entonces, tienen que tutelar la salud de sus hijos, la salud de sus convivientes y tal. ¿Qué pasa? Que se les cae el invento. Dice, ay, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Pues miren ustedes, señores, pónganse a trabajar y resuélvanlo, ¿no? Porque para eso les pagamos. ¿Para qué queremos consejeros de educación? ¿Para qué queremos, en fin, presupuestos educativos, etcétera? Pues habiliten fórmulas que permitan la educación telemática. Y si no lo pueden hacer, por lo menos respeten a los padres, que ellos sí quieren hacerlo y lo hacen. Y de hecho lo están haciendo, con cargo a su bolsillo. Esa es la cuestión que yo quería apostillar, y perdón, porque no dejo hablar ni a Esther ni a Amparo. Por favor, Amparo, por ejemplo.
Vale, perfecto. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con María Amparo. De hecho, yo animaría a toda la gente que viera este programa, que nos escuchara en la radio, que entrara en exchange.org y firmara, ¿vale? Porque es muy importante el que vean que estamos unidos. Desde las administraciones se nos da, se nos quiere hacer creer ver que estamos solos. Mi familia está sola, la de María Amparo está sola, la de Esther está sola, y esto no es cierto. Somos miles de familias las que estamos luchando, porque esto ya es una batalla con las administraciones y con los colegios. Aquí Esther y yo somos compañeras de hace un poquito tiempo, unas del sur, otras del norte, ¿vale? Y tenemos compañeros de Sevilla, de Madrid, de Valladolid, de Castilla y León, o sea, de Castilla-La Mancha, de Murcia. Somos muchas las familias que estamos uniéndonos, intentando ver cómo defendernos ante un ataque que es absolutamente desesperante, el ver cómo nos están haciendo esto y no se nos da opción a defendernos de ninguna de las maneras. Nuestros hijos están obligados a ir al colegio de manera presencial. Todos los padres que estamos metidos en esto, algunos más implicados que otros, llevamos desde el mes de julio, desde finales de julio, pidiendo que esto se regulara. Esto no lo pedimos en septiembre. Llevamos poniéndonos en contacto con consejeros de educación, poniéndonos en contacto con directores de centros. La respuesta era, no hay nada. Todos esperábamos y teníamos la cierta esperanza de que el curso no iba a comenzar, porque veíamos una locura el que empezara un colegio igual que terminó. O sea, es que no ha habido cambio. El único cambio es que las ventanas están abiertas y que corre aire y los niños llevan mascarillas. Hay centros que los filtros SEPA, como ha dicho doña María Amparo, ni se los plantean. Otros dicen que van a poner medidores de CO2, a lo mejor van a comprar uno para todo el colegio y van a ir pasándoselo clase por clase. No nos dan opción a nada más, don Ernesto. O sea, nos dan opción a que nos los quedemos en casa, porque las personas que nos los hemos quedado en casa no es por gusto. Hay familias que tienen niños con patologías graves. Hay familias que tienen convivientes con esos niños, que estamos hablando de cáncer, estamos hablando de cardiopatías, de diabetes, de hipertensión, de problemas muy graves, que si cogen la infección del coronavirus, sabemos que son ya las que van a ir directamente a la UCI. Y luego tenemos la problemática de que se nos está vendiendo desde la administración y desde los propios colegios que los niños no se infectan, que los niños, y si se infectan, lo pasan asintomáticos. Creo que todos conocemos casos de contagios en los colegios a los que nuestros hijos van, bueno, o iban, ¿vale? Ahora están estudiando en casa. Para que la gente lo entienda, cuando una persona, un adulto, en su puesto de trabajo, empieza a tener síntomas, desde Sanidad se le hace una prueba PCR. Esa persona inmediatamente pasa a ser aislada. Aunque dé negativo, tiene que estar 10 días aislada. Si después, cuando llegan esos 10 días, esa persona sigue con síntomas, a esa persona se le vuelve a repetir una segunda PCR para asegurarse de que no ha sido un falso negativo. En este caso, no. En este caso, a los niños se les hace una PCR, hasta ahora se les hace una PCR, y después se les hacía el resto de la clase. Estaban aislados 10 días, ¿vale? Ahora ya no. Ahora existen las maravillosas pruebas rápidas, que el niño que tiene síntomas va, se hace el pinchacito, en 15 minutos tiene su resultado positivo o negativo, si es positivo se va a su casa y se le hace la prueba solo a los de al lado, al de adelante y al de atrás. Y si da negativo, pues como se le hacen a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana va al cole. Entonces, esos niños pueden ser asintomáticos, esos niños se les puede haber hecho la prueba demasiado pronto. ¿Y qué pasa? Pues no tienen síntomas, van a clase, no tienen ningún problema, pues estornudan, un constipado normal, empieza a hacer frío, y ahí están los niños en clase, pero claro, ¿dónde van luego? A casa con los papás. Y tenemos un artículo también muy interesante de un periódico de Granada, donde dice que curiosamente todos los, la gran mayoría de los pacientes que estaban siendo ingresados en UCI eran padres de familia. Luego dicen que los contagios son en entornos, o sea, en casa, que son en entornos familiares. Evidentemente, mi hijo está en mi casa, mi hija está en mi casa. Yo cuando mi hija llega a mi casa no la voy a meter en una burbuja, le voy a poner una mascarilla, la voy a dar una habitación. Mi hija, pues como una niña que es, va a convivir en su casa con las personas que tienen patologías y con las que no. Entonces, ese es el problema que vemos, aparte de que empieza frío, porque yo vivo ahora mismo... esta mañana nos ha nevado, para esta noche se espera una nevada a partir de 400 metros, con lo cual, imagínese usted mañana a los niños, cuando lleguen a las 9 de la mañana al colegio, con la nieve, el aire del norte, que aquí es bastante frío, y las ventanas abiertas, con sus chaquetas, con sus mantas, sus bufandas, sus gorros, sus manoplas, tampoco son condiciones, pero tampoco vemos que los padres que los llevan se cuestionen eso. Yo no iría a trabajar en esas condiciones. O sea, yo pediría responsabilidades a mi empresa y a mi sindicato que me hagan ir así. Pero como los niños se adaptan, pues ahí está el tema. Entonces, es que tenemos la problemática del acoso que estamos sufriendo por no llevarlo, pero es que si los llevamos, yo tampoco concibo que mi hija vaya así al colegio. Mi hija va al colegio a aprender.
Aplazar a la próxima semana la continuidad de este programa que hoy hemos iniciado con la abogada y estas dos madres para que nos expliquen cuál es la situación y sobre todo, fundamentalmente, cuáles son las soluciones, cómo podemos resolver esta situación anómala, atípica, distópica, diría yo casi, de que unas madres que ejercen sus derechos y sus obligaciones se vean acosadas y se vean, yo diría que, coaccionadas para que renuncien a proteger a su familia. Es un tema muy triste, pero tenemos que terminar hoy y daremos paso a la siguiente parte de este inicio que hemos iniciado hoy, que hemos empezado hoy, la semana próxima, el miércoles próximo. Continuaremos.